Es a los gustos, ¿no?, del jefe de gabinete de la nación para su vivienda personal. Y completamos la tanda de lo que fue esta presentación del gobernador dentro de esta primera clase política, hablando de hacia dónde, en todo caso, debería conducirnos la lógica de nuestro país, que también tiene una certidumbre y que también ha funcionado en sus procesos históricos, entendiendo que muchas cosas del mundo han cambiado, pero que el mundo no ha cambiado en sí. Efectivamente, escuchalo hablar a Axel Kicillof de la tercera posición.
Yo digo, ¿qué hacer con el mundo actual? Lo voy a decir en palabras clásicas. Tercera posición. No tenemos que decidir si vamos a ser solo un país de materias primas o solo un país industrial. Tenemos que ser las dos cosas. Tenemos que ser un país que usa sus recursos naturales, que usa sus recursos estratégicos para agregarle valor y trabajo argentino. Argentina es un país con biotecnología, con ciencia de punta, con tecnología nuclear. ¿Cómo la vamos a vender? ¿Cómo la vamos a entregar? Tenemos que pensar, reflexionar como una forma de militar para construir una Argentina justa, libre, soberana.
Allí estaba el cierre de lo que fue esa primera clase en la Escuela Política del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que se dio aquí en la capital de nuestra provincia, y el orador de ese acto fue el gobernador Axel Kicillof.
Bueno, lo había anticipado al principio, vamos a usar un segundito nada más para contarles que este fin de semana los papás de Apadea, de Apadea, sí, La Plata, es la Asociación Argentina de Padres de Autistas aquí en la ciudad de La Plata, Barca Berizo y Ensenada también, va a ser su característica Feria Americana y Emprendedora. Vamos a estar todos participando para colaborar porque la cosa está muy, muy complicada. Va a ser mañana, sábado, de 11 a 17 horas, en calle 514, entre 19 y 20, esto es Ringuelet. Calle 514 entre 19 y 20, va a estar súper señalizado, así que los esperamos a partir de las 11 de la mañana para colaborar con los chicos con T. ¿Nos vamos con la música?
Sí, viene Napalm, pero quiero hacer la aclaración.
¿Qué?
Porque ayer los rumores fue que Ringuelet le había cerrado la puerta de ingreso a Felicitas.
Eso lo dijo usted.
Sí, bueno, no, los rumores, en los medios de comunicación se dijo.
Eso lo dijo usted.
Fueron los periodistas, Bertín.
¿Y usted qué?
Fueron los periodistas.
Profesor universitario.
Aparentemente, y después de su editorial, no sé si lo va a desmentir o no, Felicitas le habría cerrado la puerta a Ringuelet cuando lo vio entrar bailando un tema de la década del 80.
El de Frigulmac, ¿qué pasó?
Claro, aparentemente le dijo, te retirás de este lugar. Yo no sé, que después lo aclaren ellos.
¿Se pondrán con este tema? ¿Seguirán entre los dos? ¿Se cierran la puerta? ¿No se cierran?
No sé.
Este
no sé.
Tema, yo sé que a vos te va a gustar. Calamaro con Alta Sociedad, que se lanzó el 15 de mayo, un día como hoy, pero del año 1997. ¡Mua! Buen fin de semana para todos.
Volvemos el lunes, quédense con Napalm, quédense con Radio Provincia, que está haciendo un lindo ruido.
De confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más.
La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
En estos barrios hay muchas personas que viven, que son buenas, tranquilas, trabajadoras, pero hay mucha gente que es delincuente. Y a esos son los que vinimos a buscar, a los delincuentes. Esto lo dijo Jorge Macri, pasaron tan solo algunas horas. No estaba en Indio Cuá, hay que aclarar, aunque podría haber sido ese el lugar. Estaba observando el despliegue del Ministerio de Seguridad porteño en el operativo que dieron a conocer como Tormenta Negra, así lo llamaron. Macri estuvo en la Villa 31, en el barrio de Retiro, una de las zonas afectadas, en la que detuvieron a 15 personas. Hay mucho detalle de por qué fueron detenidas las personas a las que fotografiaron, incluso en ese mega operativo que quedó registrado. Los Macri creen que pueden capitalizar el mal momento político del oficialismo y les urge marcar la agenda para posicionarse. Entienden que tienen que disputar esa agenda por derecha y, sobre todo, posicionarse para cuidar el nido. ¿Qué será de ellos si en 2027 pierden la capital, si pierden Buenos Aires? Ese año se van a cumplir 20 desde que el macrismo gobierna la capital de todos los argentinos. Lo que ellos suelen llamar, cuando miran hacia otras provincias, un verdadero feudo. El despliegue incluye o incluyó dos helicópteros, un vehículo blindado, esto lo explicaron las autoridades porteñas, 165 efectivos para controlar la venta de garrafas y de celulares. No es chiste, lo cuentan. Cuando la pobreza y el malestar aumenta, la derecha garantiza su supervivencia incrementando la represión y se muestran como proveedores de un orden que solo existe en la dimensión que se inventan.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
Ectopascales. Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavista.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
¿Cómo están? Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. ¿Cómo corre la información acá? Muy temprano, ¿eh? La Plata ya saben que quedó fuera Rinconet. Bueno, esto es así, muchachos y muchachas. Bienvenidos, ¿eh? Hasta las 9 nos vamos a quedar aquí acompañándolos. El gran equipo de todos los días. Ceci Claps, Lucha de la Calle y Alexis Leiva en la producción, en la operación, en los controles técnicos, el señor Juan Pipizala.
Yo soy un outsider.
¿Cómo va eso? ¿Outsider? ¿Todo bien? Un outsider contento porque es viernes. Por supuesto, como todos. Y Javier Rufas, le mandamos un beso grande a Pato y Ale de No Duerman, el programa que nos parece. Tienen toda la información, no sé, la verdad, cómo se enteran tan rápido de las cosas. Les pedimos, como todos los días, a nuestros fieles oyentes que se queden aquí a compartir con nosotros esta mañana. Pueden comunicarse, por supuesto, los leemos y escuchamos. Vía Twitter, a través de la cuenta oficial de la radio, arroba provincia 1270, arroba felicitas, vela. Larga, ve corta, así leo sus mensajes y por supuesto también a través de nuestro número de WhatsApp, el 221-614-4932. Contame cómo viene tu viernes. 221-614-4932. Una linda mañana, 8.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay algo de neblina, el cielo está despejado. Nos preparamos para una máxima que rondará hoy los 19 grados. ¿Viene el frío? Bueno, sí, el fin de semana va a estar un poquito más frío. El sábado 12, 17 las mínimas y máximas. El domingo 7 y 15 grados, ¿eh? Un par de grados menos vamos a tener. Y en la ciudad de La Plata se nota bastante más el frío esta mañana. 3, 2, está despejado, también con niebla. Máxima de 17 grados para esta jornada de viernes. Y les cuento, platense, cómo viene sábado y domingo. 8 la mínima, 16 la máxima del sábado. 5 y 15 respectivamente para el día domingo. ¿Arrancamos? ¿Les parece bien? Quédate. Compartimos Napalm.
Amamos el perfume de la verdad por las mañanas. Napalm.
You better shape up. 'Cause
haces, o bailás, es viernes y tu cuerpo lo sabe, es la frase que tengo que decir a esta hora con esta música, ¿no? Hoy hasta las 9 estamos, te decía, haciendo Napal. Nos vamos al informe del tránsito con Graciela Giovercho.
Buen día, muchas gracias. Actualizamos el estado del tránsito en este comienzo de viernes. Atención General Paz, cargada, mano al Río de la Plata, zona Mataderos de Voto, también Panamericana y Autopista del Oeste sentido el centro. La Riccieri, lo mismo, cargada la conexión con Delepiane por obras hacia Provincia Normal. También intenso el tránsito en Camino Negro sentido Puente La Noria. La Plata Buenos Aires, como es habitual en este horario, más cargada hacia Capital Federal, hacia La Plata sin problemas por el momento. Durante la madrugada en Ciudad de Buenos Aires, choque y vuelco entre patrullero y auto en Avenida Kramer y Monroe, en Belgrano. Hay corte parcial de tránsito allí. También un choque de dos autos en Avenida Libertador y Bullrich, en Palermo, ya liberada la circulación. Y atención que a las 11 se espera concentración en Aeroparque Jorge Newbery. Hay asambleas en todos los aeropuertos del país. En cuanto a la Ciudad de La Plata, marcha intensa en los ingresos al casco urbano, se descargan Camino Centenario y Belgrano. Sigue la restricción de tránsito por obras en Belgrano entre 511 y 514. También reducción de tránsito por mejoras en 6, 47, 46 y sobrecalzada en 25 y 75 hacia la costa atlántica. Buena transitabilidad sin reporte de accidentes graves. Servicios, atención al Roca, está con el ramal Bosque vía Quilmes, limitado por, en Constitución y Berazategui por arrollamiento en Villa España. En cuanto a subte, recordamos que por obras de renovación integral siguen cerradas las estaciones Piedras de la Línea A y Tribunales de la D. El resto de los servicios a horario. Muchas gracias, continúan ustedes.
Muy bien, Graciela Giovercho. Hoy, 15 de mayo, Día del Docente Universitario en la Argentina. Les mandamos un abrazo grande en plena lucha a los docentes universitarios con un momento tan crítico como el que atraviesan las universidades y Día del Trabajador Sanitarista. Vamos a meternos en el repaso de las principales noticias en las portadas de los diarios en este día viernes. Clarín titula: luego de 10 meses se cortó la racha alcista, la inflación fue de 2.6%. En la medición de abril prevén que seguirá bajando, pero a un ritmo más lento. El índice fue empujado por tarifas como transporte, dada la suba de colectivos, subtes y trenes, las cuotas de los colegios y también de las prepagas. En cambio, el rubro alimentos marcó apenas un aumento del 1.5 en marzo. El índice había arrojado 3.4. En los primeros 4 meses del año se acumuló 12.3 y si se compara de manera interanual con abril de 2025, llega al 32.4. Uno de los factores que consolidó estos índices es que el gobierno mantuvo la nafta sin aumento y el dólar a meses. Ahora se vienen los aumentos de la nafta. Para Milei, el dato a celebrar es cuando llegue a cero. Esto es lo que dijo. Dijo entender que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad y cayó el salario, pero defendió el rumbo en una entrevista que dio anoche en Neura. Después vamos a escuchar seguramente algunos fragmentos y les vamos a contar un poquito más al respecto. Compra de dólares fue de 1.500 millones, la mayor desde octubre. Y exportada en el diario Clarín, los que les contaban la intro del programa, los operativos contra el narco en Villas Porteñas y en Fuerte Apache. Dos frentes, la bonaerense en Fuerte Apache y anoche la policía de la ciudad en Las Villas, dice Clarín. Anoche la ciudad desplegó más de un millar de policías en casi todos los asentamientos, además de apuntar a sitios donde operan bandas narcos, también se realizaban clausuras en locales de venta de celulares y centros médicos clandestinos. Desde la mañana la policía bonaerense realizó un operativo anónimo con 500 efectivos en el Fuerte Apache, donde hubo tiroteos y fuertes enfrentamientos de bandas con bandas narcos en las últimas semanas. Además, Taiwán y la guerra del Golfo en la agenda de Trump y Xi Jinping. En medio de elogios entre los dos presidentes, el líder chino Xi Jinping planteó con dureza la cuestión de la isla, aludiendo a las ventas de armas de Estados Unidos. Si se maneja mal, las dos naciones podría chocar, advirtió en la cumbre que tuvo lugar en Beijing. Trump y su colega se reunieron durante 2 horas. Una de las claves fue también la crisis por la guerra con Irán y el cierre del estratégico estrecho de Hormuz. No quedó claro si Beijing ayudará a Estados Unidos. Entre apagones, cacerolazos y falta de nafta, el jefe de la CIA llegó a Cuba. Se agotaron las reservas de combustible, las últimas que llegaron en un barco cisterna rusa, y gran parte del país quedó a oscuras. Se multiplicaron las protestas callejeras con cacerolazos, quemas de neumáticos, mientras llegó sorpresivamente a La Habana el jefe de la CIA y se reunió con funcionarios del Ministerio del Interior. Cuba dijo que considera aceptar una oferta de ayuda de Estados Unidos de 100 millones de dólares. Después de la asfixia, le coinciden por lo menos aquí en llamar ayuda a lo que ofrece Estados Unidos. La ayuda a Central reaviva el debate sobre la manipulación de los arbitrajes, la clasificación de los rosarinos a semifinales de la apertura al eliminar a Racing quedó envuelta en la polémica. Milito, presidente de la academia, salió duro contra la AFA y dijo que el fútbol está roto. Y D'Onofrio, ex titular de River, previno por la designación de árbitros y VAR para la semi. Más que nunca, la guardia alta, esto dijo. También aquí todo lo que tiene que ver con la presentación, la apertura del curso de formación política del PJ bonaerense en La Plata. Axel Kicillof, por encontrar un partido activo, una mujer gritó, pedí por Cristina, y luego un joven hizo un reclamo similar, ¿no? Hay recortes circulando en las redes sociales con respecto a lo que sucedió. Nos vamos a La Nación, aquí nos encontramos con dos puntos, el principal título, 2.6, la inflación se desaceleró pero superó la meta anual en 4 meses, es la primera baja desde mayo de 2025, el presupuesto preveía un 10.1 este año. Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue del 2.6 en abril, frente a lo que fue el pico de marzo, ¿no? Un 3.4. Pese a la desaceleración, superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año. Tras conocerse la cifra, el presidente dijo, el único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero. Hasta que esto no pase, la lucha contra la inflación no está terminada. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue 12.3 por encima de la proyección oficial para 2026 y en 12 meses, como repasábamos recién, alcanzó el 32.4. La fotografía principal también, bueno, en tándem, prácticamente las mismas tapas. La foto principal muestra a los uniformados, en este caso una sangrienta guerra narco en el complejo de edificios conocido como Fuerte Apache en 3 de febrero derivó en un operativo de saturación policial con 500 uniformados bonaerenses que fueron detrás del presunto autor de los homicidios, que sigue prófugo pese a que tropas especiales participaron de la búsqueda. En la ciudad, en tanto, también se realizaron despliegues de 1.500 policías para controlar 17 villas porteñas. Son diferentes operativos, ¿entiende? En uno de los diarios la fotografía tiene que ver con los operativos en la ciudad de Buenos Aires y en el otro caso tiene que ver con la provincia. Trump fue conciliador con China y Xi Jinping le marcó una línea roja. Esa línea roja se llama Taiwán. Además, casi se duplicó la compra de dólares para ahorro entre marzo y abril, pasó de 800 millones de dólares a 1.500 millones, dice La Nación. Los argentinos aceleraron la compra de dólares para ahorro en abril, según un informe de política monetaria que publicó el Banco Central, las adquisiciones sumaron 1.500 millones frente a las 800 de febrero y otro tanto en marzo. La cifra es la más alta desde diciembre de 2025. Pierde el kirchnerismo el control de la Corte en Santa Cruz. La Corte Suprema de Justicia validó la ampliación de 5-9 miembros del Superior Tribunal de Santa Cruz, impulsada por el gobernador Claudio Vidal y resistida por 4 jueces ligados al kirchnerismo que se negaban a reconocer a los nuevos magistrados, 2 votados por legislatura, ya y no les pagaban sus sueldos. Raro que en la tapa de uno de estos matutinos hagan referencia a lo que sucede con la justicia en una de las provincias, pero bueno, se trata de Santa Cruz y aquí está en la tapa. Escándalo en una audiencia por el juicio de Maradona, además, suspensión, una de las hijas se descompuso al ver la autopsia, ¿no? Fuerte y momentos difíciles que se viven en este proceso judicial. Nos vamos al diario Crónica. Aquí nos encontramos con el principal título que tiene que ver con la inflación. Fuerte baja en abril, dice, fue el 2.6. El índice de precios al consumidor volvió a registrar una desaceleración tras 10 meses consecutivos al alza. Acumuló 32.4 en el último año y en el primer cuatrimestre ya se superó la previsión oficial para 2026. Transporte 4.4, educación 4.2 fueron los sectores que tuvieron un mayor incremento retomando a la normalidad. Festejaron Javier Milei y Luis Caputo. Para el sábado hay que estar con la guardia alta, polémica, benefician las centrales, la pregunta también acá está en la portada de Crónica. Rodolfo Donofrio hizo pública la preocupación de River por los arbitrajes de cara a la semifinal de mañana. Di María cruzó duramente a Diego Milito y rechazó que el canalla sea ayudado por la AFA. Molesta ver ganar a los equipos del interior. Esto es lo que dijo Fideo. Y por otro lado, el FMI aprobará un desembolso, ojo con esta ayuda, por 1.000 millones de dólares para la Argentina. Los líderes, aquí están en la foto, ambos con traje azul. Trump y Xi Jinping, la foto que recorre los diarios de todo el mundo, ¿no? Los líderes que piden que se reabra el estrecho de Hormuz. Los presidentes de Estados Unidos y China coincidieron en que Irán no debe poseer armas nucleares. Además, narcotráfico, mega operativos en Fuerte Apache y en Villas Porteñas. Y caso Adorni, la primera vez que lo menciono, voy por la tercera etapa. Acá todo el mundo trabaja en negro. ¿Quién lo dijo? El contratista Matías Tabar confirmó que el monto final de la obra del country fue de $245,000, la cifra que dijo en un comienzo, y que el pago se hacía en efectivo y en dólares. Después vamos a contarles un poquito más acerca de ese testimonio, ¿sí? Y además, escándalo inmobiliario, sigue la bronca en San Isidro contra el intendente. Necesitamos más espacios verdes y hacen más torres. Vamos a también repasar la portada del diario Página 12. Hot Sale, dice la tapa, en un paso decisivo hacia el remate de los activos nucleares nacionales. La Comisión Nacional de Energía Atómica abrió todas las instalaciones para que empresas privadas, locales y extranjeras, pudieran elegir con qué se quedarán en el desguace. Estados Unidos dejó claro que avanzará sobre el uranio que no tiene en su territorio y los reactores de tecnología nacional desfinanciados por el gobierno. Un hot sale con los bienes de todos los argentinos. El agua en venta, publicaron los pliegos del remate de AISA. Caputo quiere acelerar con todo lo que tiene que ver con el proceso de privatización. Además, la exhibición del diputado libertario despertó denuncias por los negocios de su empresa más grande que el Tesla. Lo vieron, ¿no? Al diputado que llegó en un automóvil Tesla y generó toda una polémica. Cumbre en China, también aquí presente en el diario Página 12. Nos vamos, para cerrar este recorrido, a ver la portada de Buenos Aires 12, un manual de IA para la trinchera del aula. Se presenta el 20 de mayo en la USAM, un libro coordinado por el investigador Sebastián Novomisky, convoca a especialistas de 5 países para pensar la inteligencia artificial como herramienta crítica. Y además, desesperación, una jubilada amenazó con suicidarse en la sede del PAMI, en La Plata. En las líneas de atención les dijo a los empleados que no quería vivir más, aludió a la situación económica crítica y la falta de contención. El responsable es el gobierno nacional, dijo Hernán Corredoira, secretario general del gremio que agrupa a los empleados de la obra social de los jubilados. Hasta aquí el repaso de los principales títulos en esta jornada de día viernes 15 de mayo. Enseguida nos vamos a meter con el desarrollo de algunas de estas informaciones. Repasamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires en este momento. 8.8 la temperatura, un poquito más abajo apenas la sensación térmica. Despejado con neblina, nos preparamos para una máxima de 19 grados. Y hasta las 9 de la mañana estamos haciendo Napalm en Radio Provincia.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de topascales.
¿Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Levantan Rinconet y Felicitas Buenavita, Napalm.
Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No. De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo.
Minutos, estamos en viernes, vamos arriba hasta las 9, tenemos mucha data, quédate porque en un ratito te voy a contar todo lo que dijo el contratista, no sé si amigo de Manuel Adorni, pero por lo pronto parece que bastante admirador de todo lo que tiene que ver con el mundo libertario. Noticias y ya estamos de regreso.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:31 en todo el país. El cielo está despejado y con niebla en estos momentos en La Plata y alrededores. Temperatura 2 grados 8 décimas, humedad 100%. Kicillof dijo que todos los países cuidan sus industrias, menos esta Argentina gobernada por un presidente retrógrado y anacrónico. Al encabezar en el Coliseo Podestá de La Plata la clase inaugural del curso de formación política 2026 del Partido Justicialista, el gobernador aseguró que el modelo libertario es estúpido y vende patria.
No nos debería resultar tan difícil explicarle no solo a quienes estamos convencidos de esto, sino a la sociedad argentina, que lo peor que podemos hacer es entregar nuestra soberanía nacional, que lo peor que podemos hacer es poner en venta y en saqueo nuestros recursos naturales, que lo peor que podemos hacer es entregar nuestro trabajo y nuestra industria, que lo que nunca deberíamos permitir es perder nuestras capacidades culturales, universitarias, científicas y tecnológicas. No solo es anacrónico, no solo no va más, sino que es estúpido y vende patria.
Javier Milei celebró el dato de inflación de abril. Dijo que con el 2,6 de abril se está retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas de la política, pero reconoció que sentía frustración por los 10 meses de racha alcista.
Y bueno, digo, sí, claro, la sensación de frustración estaba. A eso sumale que en el primer trimestre del año tenés el problema de la estacionalidad más
la guerra.
La guerra. Listo, un combo bárbaro. La tasa de inflación te saltó y los salarios quedaron rezagados. Bueno, eso es lo que hemos vivido, pero hoy estamos viendo que la demanda de dinero se está recomponiendo. Sí. ¿Por qué? Porque de tener tasas del 250%, no miré hoy los números del Banco Central, pero es como entre 20 y 22.
Trump dice que Estados Unidos y China cerraron acuerdos fantásticos que beneficiarán a ambos países. Lo declaró durante la segunda jornada de las conversaciones con su parasiático Xi Jinping en el marco de la visita de Estado en Pekín. Recordemos que pese a los acuerdos sobre temas comerciales y la guerra en Medio Oriente, el presidente chino condenó el apoyo y la venta de armas estadounidenses a la isla de Taiwán.
Deportes.
Las semifinales de la apertura ya tienen árbitros. La definición del primer torneo de la temporada de la Liga Profesional ya tiene las autoridades designadas para este fin de semana. El sábado, desde las 19:30 River en el Estadio Monumental, estará recibiendo a Rosario Central con el arbitraje Nicolás Ramírez y Silvio Truco estará a cargo del VAR. Mientras que el próximo domingo, a las 17 horas en la Paternal, Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona estará enfrentando a Belgrano de Córdoba con el arbitraje Nazareno Araza y Lucas Novelli estará a cargo del VAR. José Goncalves, Infora Provincia.
Recorremos la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Saladillo, donde el cielo se encuentra despejado. La temperatura es de 6 grados, la humedad del 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Naval.
Digamos, digo...
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los... Estás en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
Bueno, muy bien, vamos a meternos en el repaso de los principales audios, las principales voces de estas últimas horas. Por supuesto que en breve vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la inflación, que estábamos repasando el número de la inflación que finalmente estuvo más abajo, era como lo que se preveía, ¿no? De lo que fue la inflación del mes anterior, en la que el conflicto internacional y la suba de los combustibles había tenido tenido un fuerte impacto y también, sobre todo, en lo de los alimentos. Pero vamos a meternos en el discurso ayer, en la inauguración del curso de formación política del Partido Justicialista en La Plata. El gobernador Axel Kicillof dijo que este es un año de construcción política, no de campaña ni candidaturas. Escuchemos.
Bienvenidos todos los compañeros y compañeras. Creo que hay mucho entusiasmo dentro del peronismo y creo que, bueno, lo vengo diciendo hace tiempo. Yo decía, yo dije, este es un año de construcción política, lo hablábamos recién con Cuervo viniendo para acá. No es un año ni de campaña ni de candidatura para nosotros. Además tenemos una responsabilidad muy grande, muy particular. Gobernar la provincia de Buenos Aires, eso siempre fue inmenso en cualquier etapa histórica, pero gobernarla con Milei en el gobierno nacional, en medio de una crisis cada vez más aguda, con recursos escasos, tremendamente escasos, por culpa y responsabilidad. El modelo de Milei en lo económico y del modelo antifederal que está aplicando con todas las provincias, quitando recursos, y lo ilegal también, ¿no?
Además, el gobernador habló de las reglas del neoliberalismo en Argentina. Escuchá.
Tenemos para decir que en Argentina se privatizó, se abrió la economía, que en Argentina se aplicaron reformas laborales, que en Argentina se llevó adelante un proceso de desindustrialización, se intentó desarticular la universidad pública, la ciencia, se fue contra los derechos. Y esas políticas que se aplicaron desde mediados de los 70 con la dictadura militar hasta fines de los 90 y comienzos del nuevo milenio, esas políticas ya se aplicaron, son antiguas y fracasaron.
Bien, vamos a escuchar también al presidente Javier Milei, que dio una entrevista bastante extensa. Lo hizo en el canal Neura. Habló de la calidad de vida de la Argentina, que mejoró gracias a quién. A ver si adivinás. Bueno, si no adivinás, te lo dice él.
O sea,
se llevó a Maduro una noche, así.
Bueno, pero eso no es un tema menor para la Argentina.
Obvio, no.
No es un tema menor. O sea, la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente. Porque al cortar la runfla de Venezuela, se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe. No solo eso, digamos, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos.
Sí, sí.
Porque ahora no hay financiamiento. Lo que está pasando en Medio Oriente le cortó la guita de los iraníes. Acá ya salió el quilombo de los rusos, se cortó los rusos. Y hay otro quilombo más que tienen, que los dejó sin financiamiento.
No sabemos bien de qué está hablando. Yo supongo que debe ser alguna alusión a aquel comando ruso-iraní, ¿no? Que Patricia Bullrich viene denunciando desde que nació, básicamente. Bueno, se suma el presidente, que cada vez que se le complica la cuestión política, alude siempre a, bueno, sabotajes financiados desde otros países. Tengo un textual que no sé si leerlo, me da como cierto pudor leer el textual del audio que viene. Vamos al audio directamente.
Los franceses en la Primera Guerra Mundial se cagaron de hambre, porque ¿cuál es el seguro frente, digamos, a que el Herzeroglis produce el otro? El comercio, ¿no? El seguro es el comercio, ¿no? Ahora, pero sucede que es un mercado incompleto, eso no está. Entonces, ¿cómo carajo me cubro? Bueno, la forma en la que te cubrís es teniendo un sector que es ineficiente, ¿sí? Digo, y ese sobreprecio que vos pagás en términos de bienestar, claro, es pagar el seguro. ¿Es eficiente? No, obvio que sería mejor que hubiera un mercado de seguro, pero no lo hay.
Ay, 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 vamos a tomarlo con calma, es viernes. Bueno, tuvo algunos momentos álgidos la entrevista del presidente, que duró bastante, Lu, ¿no? Una hora por lo menos de haber estado sentado, más de una hora. Bueno, sí, por momentos le costaba concentrarse también, tuvo algunos momentos así de lapsus, tuvo algunos momentos en los que golpeaba la mesa, pues. Bueno, en fin, salimos de ahí, nos vamos de Javier Milei a compartir un fragmento de lo que dijo Pablo Moyano, que se refirió a la reforma laboral que lograron aprobar en la Argentina, y habló de las responsabilidades del peronismo.
Los traicionaron los gobernadores. La justicia ya sabíamos que iba a fallar con toda la presión que hace el gobierno. Y bueno, el gobernador la puesta en la calle. Son los tres ejes que nos quedan hoy a los laburantes, porque si no van a seguir avanzando. Una conducción política del PJ Nacional, si no le echamos siempre la culpa a la CGT. ¿Y el PJ qué hizo? Para contener a esos cinco o seis gobernadores que nos traicionaron. También nos tenemos que hacer cargo desde el peronismo que no pudo controlar o conducir a esos trabajadores. Si todo el mundo sabe que la reforma laboral viene a sacarle derechos a los trabajadores. ¿Qué hizo el peronismo? Por eso esa falta de conducción provincial y nacional produjo que muchos senadores y senadoras hayan votado esta ley en contra de los trabajadores.
Bueno, el hecho es que la ley está aprobada y vigente además también, ¿eh? Pero bueno, las miradas hacia las responsabilidades. Horacio Rodríguez Larreta viene levantando el perfil de poquito, como que está esperando este momento, ¿no? En realidad son varios los nombres con algún tipo de ambición política, nombres que empiezan a aparecer en estos últimos meses, de la mano, por supuesto, de la crisis que atraviesa el oficialismo. Horacio Rodríguez Larreta habló del gobierno nacional y de las obras públicas.
Una senadora del gobierno nacional reclamando obras cuando este gobierno nacional ha hecho cero obras de infraestructura y hasta se jacta de eso. Y del otro lado, el jefe de gobierno defendiendo supuestas obras de subte, donde también vamos, miramos y hay cero. O sea, una discusión de cero contra cero. Y lo digo con toda convicción porque nosotros hicimos, y digo nosotros porque muchos acá presentes estuvieron involucrados, el plan de obras más grande en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 50 años. Y esos son hechos. Obviamente se puede discutir si tal obra para alguno era más prioritaria, tal otra, eso se puede discutir. Ahora, las obras están ahí, van y las miran. Como dije antes, las obras que importan son las que se hacen.
Ah, claro, no. Voy a recapitular acá porque esto sabes dónde comienza, ¿no? En un tuit, en un posteo de Patricia Bullrich, en donde pone como ejemplo lo que sucede con los subtes, pero en este caso en Chile. Los subtes nos pasaron por arriba, dice Bullrich. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión. La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente, y solo en 50 años. Acá, en cambio, dice Bullrich, seguimos discutiendo parches, un servicio que funciona mal, líneas que no conectan, y una ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado. Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo. Dice Patricia Bullrich que ayer pertenecía a la fuerza que hace 20 años gobierna la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, esta Patricia Bullrich está entre la candidatura por la jefatura de gobierno porteño y la candidatura presidencial. Todavía no sabe cuál se le va a dar, ¿no? Obviamente ella aspira a la segunda, entonces sale, y además enfrentada con el macrismo, sale a tensionar en ese sentido. Y le contestó, además, Jorge Macri, ¿con qué le contestó? Le tiró por la cabeza con la línea F. No le dolió porque como no existe la línea F todavía, no fue algo pesado. Pero esas son las tensiones, y por eso aparece Horacio Rodríguez Larreta en cierta medida defendiendo lo que fue su gestión y respondiéndole a Patricia Bullrich por las obras que no ha hecho. Bueno, el gobierno nacional no está haciendo ningún tipo de obras. En fin, 7 de la mañana, 45 minutos.
Sebastián Fernández,
Rinconet,
y Felicita
Buenavida,
Napal.
Información, humor y bocha de Topascales.
Bocha de Topascales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10.
Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Amamos el perfume de la verdad por las mañanas. Napalm.
Voy a subir al techo a ver, a mirar el desastre bajo la luz de la luna gigante. Y ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Tuve miedo, pero ya se fue.
¿Qué pasa con Adorni? Estaba como caído en desgracia, ¿no? La justicia está avanzando con nuevas medidas de prueba. El expediente contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sigue sumando destinos. Viajó por todos lados el tipo. Ahora aparecieron dos viajes relámpago del jefe de gabinete a Gualeguaychú, donde se hospedó junto a su familia en un exclusivo hotel del campo All Inclusive y pagó en efectivo. Según confirmó el fiscal federal Gerardo Policita, las escapadas ocurrieron entre el 6 y el 8 de diciembre. De 2024 y entre el 28 y el 30 de noviembre del 2025, claro, pero 2024 en ese mismo diciembre, unos días después hizo otro viaje, ¿no? Porque ahora que vamos armando el cronograma de viajes, el tipo se la pasaba realmente de joda, digamos, ¿no? En ambas ocasiones Adorni reservó dos habitaciones dobles, esto en el Bolacua Hotel Club de Campo, ubicado a 15 minutos de la ciudad de entrerriana, y el costo alcanzó 2.350.000 pesos. Los pagos se realizaron, sí, ya sabes, ¿no? En efectivo. El hermano de Adorni también está muy complicado, quedó imputado porque duplicó su patrimonio, pagó un crédito de 60 millones y se compró una camioneta y no se explica con lo que percibe, con el dinero que él percibe como, en este caso, diputado en la provincia de Buenos Aires. Habló el contratista, Matías Tabar se llama el contratista, que llevó a cabo las modificaciones que se realizaron en la casa que se compró a Dorni, en realidad está a nombre de Bettina Angeletti, en el barrio cerrado Indioqua. No me pedía factura, esto es lo que dice Tabar.
Lo que pasa que bueno, las facturas en ese momento no las llevé, pero bueno, eso no quiere decir que yo haya facturado ni mis honorarios ni haya facturado la obra. Sí, no, todo en efectivo.
¿Y cómo hacía? ¿Él le llevaba la plata personalmente, los montos se los entregaba personalmente, Matías?
Bueno,
sí.
Sí, Matías, que bueno, lo había dicho antes en la justicia, ¿no? Ahora lo hace en los medios de comunicación. O sea, no hay tanto misterio en esto. No quería que le extiendan una factura. Manuel Adorni no era necesario y además pagaba todo en efectivo. Pero Matías Tabar fue un poquito más allá. Recordaban ustedes que hace algunos días hizo un tuit cuando el presidente lo acusó de cerca. Él hizo un tuit como muy ofendido porque él votó este gobierno y habló un poquito más de Manuel Adorni. ¿Qué dijo?
Lo adoro, es una persona con la cual conviví casi un año y medio, dos años, de fines de semana, de sus hijos, la mujer, siempre me recibieron de la mejor forma, nunca me hicieron ni la verdad que en términos criollos es una cagada tener que transitar todo esto.
La cercanía de Matías Tabar con Manuel Adorni. Un año y medio compartiendo, dice. Claro, estuvo trabajando mucho, hicieron muchas modificaciones, por lo visto, allí en La Quinta. No fue un trabajo así nomás. Casi que lo que va de gestión estuvo Tabar trabajando con Manuel Adorni. Bueno, defendió un poco esta idea de no registrar las operaciones económicas.
Acá todo el mundo trabaja en él. O sea, es imposible que usted contrate un plomero que le vaya a cambiar un flexible y le haga una factura A. Claro. O sea, si va a un corralón o a una casa de abertura y está hablando cifras de miles de dólares y no está la factura, imagínense el tipo que vive y cambia flexible para darle comer a los hijos a la noche, no le va a facturar.
Matías,
no quiere decir que esté bien, ¿eh?
No, por supuesto. Es decir, ¿usted es consciente que va a enfrentar un proceso, digamos, o legal o una demanda o como consecuencia de esto, ¿no?
Sí, pero bueno, no tenía otra opción.
No.
Pero yo ya lo sabía porque ya me lo había dicho la persona esta a la que me había ayudado.
Bueno. Habla cuidándose también Tabar, ¿no? Debe estar seguramente asesorado sobre por dónde ir y por dónde no ir. No sabemos si habrá aceptado finalmente o no. Todo indica que sí, ¿no? El acompañamiento que le ofrecía Manuel Adorni para este proceso o el gobierno. Además, sobre el plan de obras que le habrían encargado para la Casa del Cantre, Exaltación de la Cruz, Tabar contó que, bueno, dijo, es un proyecto normal en la construcción. Destacó que el cobro de 245.000 dólares en efectivo y en mano por parte de Adorni, dice, le entregaba los montos personalmente, yo le pedía la plata y después pagaba. Con respecto a las refacciones, dijo que habrían incluido una larga lista de lujos, desde paredes y pisos nuevos hasta la instalación de un jacuzzi, bueno, la cascada, la famosa cascada en el patio. El contratista consideró que fue una obra sencilla y normal, y particularmente de muy buen gusto, ya que su socio tiene buen gusto en todo lo que es la decoración. Además, Tabar se detuvo específicamente en un pedido concreto que le hizo el jefe de gabinete. ¿Qué le pidió? ¿Qué fue lo único que pidió Manuel Adorni? El resto se ve que se encargó Bettina. La parrilla. Una parrilla de lujo que le instalaron. Una parrilla muy linda, dice Tabar, para el jardín. De acuerdo con su testimonio, la instalación fue realizada por una empresa que se dedica a hacer parrillas y tiene hasta parrillas a control remoto que todo el mundo querría tener en su casa, aunque aclaró que Adorni encargó un modelo básico, no se encargó el modelo control remoto. Bueno, en fin, las declaraciones entonces de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las modificaciones, no solamente en la casa del country de Manuel Adorni, sino también en la casa de Caballito.
Sí, obviamente que duele, a cualquier persona le duele, y es más, nunca Nunca pensé en mi vida que un presidente de la nación iba a tener una opinión sobre mí, sea cual sea, particularmente de él. En ese momento sí me dolió, me choqueó, y todo lo que estaba atravesando. Pero después pensé mucho en el tema. Y entiendo que es el presidente que votamos, que es una persona muy inteligente, demasiado inteligente. Y como tiene eso bueno, también a veces tiene cosas que se le vienen a la cabeza y las larga, las expresa. Pero ya está. Dentro mío, porque a nadie le interesa, y menos a él le va a interesar, dentro mío, lo perdoné y es lo que votamos.
¿Lo votó?
Por lo menos yo es lo que voté.
Bueno, se le pasó el enojo que tenía aquellos primeros días cuando hizo el tuit, ya lo perdonó al presidente. Por otro lado, la que está muy activa haciendo denuncias es Marcela Pagano, que pidió que Manuel Adorni directamente sea detenido por apretar al contratista de la Casa del Cantre. Recordemos que justamente hubo una denuncia también en ese sentido. Pero bueno, lo escuchamos, está apareciendo en los medios de comunicación, está dando entrevista, algo así como darle un poco de normalidad, aparentemente es lo que se pretende a toda esta situación que fuimos conociendo al detalle. La realidad de Adorni, una realidad absolutamente diferente a la que viven la mayoría de los argentinos, ¿no? La inflación de alimentos en lo que fue el último mes rondó el 1.5. ¿Cuáles fueron los alimentos que más siguieron aumentando? Bueno, estoy mirando por aquí algunos de los datos al respecto. Veníamos de subas con el tema de la carne, sobre todo muy, pero muy importantes. El aumento este mes estuvo dado básicamente por lácteos y productos básicos de consumo masivo. Es una dinámica que sigue impactando especialmente en las compras más cotidianas, incluso en un contexto donde la inflación general, bueno, parece haberse desacelerado. El dato de alimentos era uno de los más esperados porque se trata del segmento con mayor peso político, podríamos decir. La carne mostró un comportamiento más moderado en comparación con lo que fueron los meses anteriores y esto, bueno, ayudó un poco a contener los números, sobre todo para lo que tiene que ver con alimentos. De todas maneras, 2.6 es el número de la inflación, no es un número, digamos, bajo de inflación, ¿no? De todas maneras, 2.6 es un número bastante importante y además en algunas provincias ese número alcanzó el 3%. Depende del lugar de la Argentina en el que vivas, bueno, percibiste más o menos esta inflación. Y bueno, como ya sabemos, además no se actualizó la forma de medir la inflación, así que aquello que quizás a vos te está pesando un poquito más, las facturas, todo lo que tiene que ver con el transporte, las obras prepagas, más que obras sociales, que vienen aumentando, no están debidamente sopesadas en estos indicadores que elabora el INDEC. Muy bien, estamos casi sobre las noticias. Recordá que hasta las 9 de la mañana vamos con Napalm. Te invitamos a sumarte. Le mandamos un abrazo grande a Javi Taxi, que nos escribe aquí a través de la red social X, @provincia1270, @felicitasblargabcorta. Y por supuesto que los esperamos en el 221-614-4932. Allí nos pueden dejar ustedes mensajitos y los escuchamos. Si están despiertos, si no, no pasa nada. Y los escuchamos más tarde. Igual ya son las 8 de la mañana, vamos. Javi nos dice en las puertas del weekend, amigos, al fin llegamos y estamos vivos, que eso no es poco. Bueno, y le da la razón a Ale que...